¿Cómo voy a estar atento en clase? Datos y datos, fórmulas, información. Si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado. Que si la capital de Ecuador es Quito. Pero estoy seguro que eso está en Google. Me parece que nos enseñan igual que antes. Nos educan igual que a mis padres y a mis abuelos. Y a los padres de mis abuelos. Así es difícil estar motivado.
Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar.
La bruja de las palabras.
En mi casa está prohibida la sabiduría. Este no es un programa serio.
Todas las ideas pueden mejorar. Todos los proyectos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas.
Hoy estamos hablando de cómo llegamos hasta el Homo sapiens, cómo fueron nuestros antepasados. Hoy hay una gran cantidad de restos que se han descubierto en las últimas poquitas décadas. Cuando yo era chico, se hablaba del eslabón perdido, había muy pocos restos, se especulaba demasiado, pero hoy se sigue especulando. No perdamos de vista que las cosas que estamos escuchando hoy surgen de pequeños descubrimientos a los que se suman las deducciones que hacen los científicos occidentales utilizando precisamente la capacidad intelectual enorme que con respecto a otros animales tiene el ser humano. Entonces especulan, deducen, si esto es así entonces también tenía que haber esto, si había un arco tiene que haber una flecha, etcétera. Cosa que no necesariamente es así. Son especulaciones y los buenos científicos reconocen párrafo por medio que esto es así, que nos parece que la cosa va por este lado. Hoy el amigo Manuel Domínguez Rodrigo, codirector del proyecto paleoantropológico de Olduvai, la llamada cuna de la humanidad, nos va a hacer un pequeño repaso de la evolución de nuestra especie en los últimos 6 millones de años.
Yo cuando era estudiante esto era muy sencillo porque teníamos un listado muy pequeño de fósiles.
Pero es,
¿no?,
increíble, ¿no?
Y ahora tenemos un listado muy grande.
Sí.
Desde hace ya casi 6 millones de años vemos que la evolución humana pues ha progresado como si fuera en modo de arbusto, ¿no? Hay varias criaturas, es como si las sabanas africanas actuaran como una especie de laboratorio en el que la evolución pone a prueba diversos prototipos. Muchos, la mayor parte de ellos son callejones sin salida, experimentan, evolucionan, perduran en el tiempo y terminan extinguiéndose. Pero uno de ellos no. Uno de ellos no. Uno de ellos, que es el que está en la base del género humano, emerge aproximadamente pues algo más de 2 millones de años y emerge porque se convierte en una criatura más inteligente que todas las criaturas anteriores.
Emerge, sale del mono, es un homínido, un primate que se convierte en hombre.
Sí, pero en lo que es una respuesta rápida a esa pregunta habría que decir que sí, pero ahora hay que matizarla. Es decir, estas criaturas llevan ya millones de años sin ser monos. Es decir, estas criaturas digamos que parten de un ancestro que hemos compartido con un chimpancé hasta hace aproximadamente 6 o 7 millones de años y que después de separarse de ese ancestro común con el chimpancé experimentan una evolución, una trayectoria evolutiva de 4 millones de años hasta convertirse en estos primeros seres humanos. Esas criaturas, no se puede decir que sean monos, son unas criaturas que ya están situadas en un punto evolutivo diferente.
Ya.
El primera de esas criaturas que empieza a desarrollar el cerebro, que se empieza a volver más inteligente, que empieza a depender de las herramientas para su subsistencia, es el Homo habilis, de ahí su nombre. El primer homo que se convierte en algo hábil, algo inteligente. Ese Homo habilis va a evolucionar hacia una forma más moderna, que ya es menos primitiva tanto en comportamiento como en cuerpo, como en anatomía, que se conoce como Homo erectus, en término genérico. Y ese Homo erectus, seguida la trayectoria de los siguientes, del siguiente millón y medio de años, termina convirtiéndose finalmente en Homo sapiens, en lo que somos nosotros.
Y la mayor parte de este desarrollo se hace en África. En África y no en otro lugar, por los motivos que nos va a contar ahora Manuel. Cambia el clima ha cambiado siempre en el planeta Tierra y ha cambiado muchísimo, ha cambiado tanto que a veces nos da un poquito de cosa cuando algunos dicen, ay, cómo cambia el clima. Es como si nunca hubieran tomado un libro de historia. Vamos a ver si en un ratito hacemos una entrada con un poco más de detalle. Pero una de las cosas claves que ocurrieron para que algunos primates tuvieran que hacer graves modificaciones en su naturaleza, que fueran premiadas algunas variantes locas nuestras, uno de los motivos fue el cambio climático que también se sintió en África.
Pues, ¿qué había ahí que no hubiera en Asia, en América, en Europa, yo qué sé?
Pues había dos cosas. Por un lado había ese ancestro común con el chimpancé. Los chimpancés han evolucionado en África y el prototipo que es el prototipo físico que se va a necesitar para que se produzca la evolución humana tiene que surgir de algo muy parecido a un gorila, a un chimpancé.
No lo sabía en América,
no lo sabía en América, no lo sabía en Asia. Eso por un lado. Y por otro lado, y más importante que eso todavía, es que para que la evolución fuera moldeando algo que finalmente ha sido pues una criatura próxima al ser humano, necesitaba de una selección natural, necesitaba de un tipo de medio ambiente determinado. Esto, uno no se convierte en humano en cualquier tipo de ecosistema en la Tierra. Las sabanas africanas surgen casi de manera paralela al comienzo de la evolución humana. Y las sabanas africanas son diferentes de cualquier otro ecosistema del planeta, incluso de las sabanas que no son africanas, porque plantean una serie de retos para un primate que en la mayor parte de los casos los primates no han superado. El 99% o el 98% de los primates que existen han sido incapaces de adaptarse a una sabana. Los rigores de adaptación son muy fuertes, ¿no? Entonces, esas sabanas tienen muy poco alimento comparado con las selvas donde viven los primates. Ese alimento es más estacional, es decir, no está disponible todo el año. El primate que se adapta a una sabana tiene que convertirse en un omnívoro, si no, no se puede adaptar. Esas sabanas están infestadas de carnívoros. Aquellos que hayan tenido la fortuna de hacer un safari en África se habrán quedado maravillados por la diversidad de carnívoros que hay, pero eso es solo un botón de muestra de los carnívoros que existían hace 6 millones de años, 2 millones de años. Es decir, era muy difícil sobrevivir en esas sabanas. La selección natural era muy, muy rígida, muy dura. Sin esa selección natural no habría existido el medio que habría moldeado a esas criaturas hasta dar finalmente con esos primeros homo.
¿Y hay primates en la sabana?
Sí, hay primates. Los primates que más éxito tienen en la sabana son los papiones.
Papiones, eso es.
Que son los que han desarrollado el mayor instinto de agresividad. De hecho, se han transformado morfológicamente. Se llaman primates cinocéfalos, que tienen la cabeza en forma de perro, significa ese término, porque se han convertido ellos mismos en la manera de hacer frente al riesgo de predación es convertirse ellos también en un riesgo de predación. Los carnívoros, varios de los carnívoros que son potenciales predadores de los primates, pues digamos que se lo piensan mucho antes de atacar a una horda de papiones, ¿no?
Fíjate, ¿no? Surgen las sabanas en África y a los primates les cuesta mucho adaptarse. Uno dice, ¿qué hacía un mono en una sabana? Sabana es una llanura con algunos árboles ahí repartidos, chisporroteados por ahí. O sea, una pradera con algunos arbolitos. ¿Qué hacía ahí un mono? Se supone que el mono tenía que estar en la selva. Sí, estaba en la selva. Pero esa selva se convirtió en otro paisaje por un brutal cambio climático que ocurrió para esa época. Los cambios climáticos nunca ocurren de un año para el otro, señora, ¿eh? Pero estaban los tipos ahí, se fue secando el clima, menos agua, ¿no? Cambió la vegetación, aparecieron las primeras pasturas, ¿eh? El ser humano surge junto con el pasto, increíblemente. Esto es algo que nunca se cuenta. Y ese pastito, hay algunos de esos pastitos, si usted mira el pastito, señora, que tiene ahí, va a ver que algunos tienen en la punta una espiguita. Bueno, ese pastito, algunos de esos pastitos se llaman trigo, maíz, cebada, centeno, pero eso va a ser en el próximo bloque, dentro de algunos miles de años, cuando hace 13.000 años el humano comience a domesticar a ese pastito en forma de trigo, etc. Y también a domesticar algunos animales. Ya no los va a cazar, sino que se nos ha puesto tan inteligente este Homo sapiens que los va a cazar de a muchos. Les va a hacer una encerrona, los va a juntar y así de a poquito va a aprender la domesticación también de los animales.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Nuestra especie tiene 200.000 años aproximadamente, según concuerdan la mayoría de los científicos. Sale de África y se encuentra con el Neandertal, que era otro homínido muy similar a nosotros, un poco más grande que nosotros. Casi todos coinciden en que era más inteligente que nosotros, con un cerebro mayor, enterraban a sus muertos, tenían herramientas. Y el Neandertal y el Homo sapiens van a convivir 15.000 años. En un ratito nos vamos a detener a analizar cómo pudo haber sido esta convivencia tan prolongada. Y si es cierta la hipótesis que dicen actualmente los científicos de que han competido entre sí. ¿Vos podés competir 15.000 años con alguien?
Sale de África la rama de esos primeros Homo erectus que entran en Europa, van a evolucionar. Las primeras criaturas de las que tenemos conocimiento, que son descendientes de ellos, son esos Homo antecesor que se encuentran en el yacimiento de Atapuerca, aquí en España. Y esos Homo antecesor, pues son los ancestros, por lo menos a nivel cronológico, de otra especie que le va a suceder en el tiempo, que son los Homo heidelbergensis. Esto se va complicando. Esos Homo heidelbergensis ya tienen una morfología muy robusta y una serie de características físicas que son las que posteriormente van a estar más desarrolladas, porque son de hecho sus ancestros, en los neandertales. Pero los neandertales no dan lugar a nuestra especie. Los neandertales se extinguen en un momento próximo a hace 30.000 años, que para las fechas que estamos manejando es como decir el fin de semana pasado. Y se extinguen porque van a entrar en competencia con los primeros cromañones, que son los primeros representantes de Homo sapiens, de nuestra especie, que entran en Europa procedentes de África.
Ahí está, así que tenemos el antecesor, yo no lo dije del todo bien hace un rato. El antecesor es el que está en los yacimientos de Atapuerca, en Burgos, España. Son unos yacimientos también impresionantes. En un rato vamos a escuchar a un señor que trabaja en Atapuerca, Son yacimientos relativamente nuevos que hacen precisamente que, por suerte, ahora tengamos expertos en estos temas que hablan idioma español y por eso podemos escucharlos con mucha facilidad en La Bruja de las Palabras. Ahora, yo he escuchado varias veces que han competido los Neandertal y los Homo sapiens. El hombre de Cro-Magnon ya es un Homo sapiens. Y dice que los Neandertal se extinguen, estoy citando, porque entran en competencia con los cromañones, con el Homo sapiens. Y yo digo, ¿estás seguro que es así o estás proyectando? Está tan sencilla la cosa. ¿No pudieron haber tenido los Neandertal un virus? ¿Haber sufrido algún problema? Los mayas han desaparecido hace pocos siglos y no sabemos por qué han desaparecido. En Argentina hay 3 o 4 empresas telefónicas. El día que desaparezca una, va a ser porque compite con la otra. ¿Vos alguna vez viste competir una empresa telefónica con otra? No, están de acuerdo todas, igual que los bancos. De lejos alguien diría, si se cae una empresa telefónica, fue por la competencia, hermanito. No, estamos acá y no compiten. Todas las empresas telefónicas nos maltratan de igual modo. ¿No es cierto? No hay diferencia. Y de los bancos se podría decir otro tanto. Pero está como esta lectura habitual de que dos especies que similares, están compitiendo. El occidental, para mí, sospechosamente, ya se imagina aquello que le pasa a él todo el tiempo, aquello que está inscripto en la historia de Occidente, que son permanentes guerras entre reinos, entre continentes, entre religiones. Entonces, claro, mira a dos comunidades, la del Homo sapiens y la de los Neandertal, una desaparece y dice, ah, debe ser porque no mató a la otra. Y no sé, Sanso, en una de esas estás proyectando, ¿no?
El eslabón perdido, fíjate, el eslabón perdido era un término que era muy común en los que estudiaban evolución humana hasta prácticamente la década de los 70, década de los 80, porque es verdad que teníamos una gran cantidad de lagunas, una gran cantidad de vacíos donde nos faltaban eslabones. No había uno, había varios eslabones perdidos. El problema que tenemos en la actualidad, y fíjate bien que digo que es el problema, que es un problema, es la abundancia de información. Ahora, es como si en la cadena de la evolución humana pues esos vacíos se hubieran rellenado con tal abundancia de fósiles que en algunos casos nos da la sensación de que nos sobran eslabones. Es decir, que sí, en este momento tenemos muchos. Es verdad que hay lagunas de conocimiento, es verdad que hay momentos en los que nos falta conocer muy bien qué es lo que está sucediendo, pero el concepto del eslabón perdido en este momento solamente se podría aplicar a esa criatura, a ese ancestro común que hemos compartido con el chimpancé, que es el que va a iniciar todo este proceso. De ese eslabón, de esa criatura, no tenemos todavía ni un solo resto. Pero tampoco tenemos restos fósiles de chimpancé. Sabemos que ha evolucionado paralelamente con nosotros durante por lo menos 6 millones de años y no tenemos restos fósiles.
Estamos pegando un repaso a algunos de estos temas con uno de los mayores expertos del mundo, ¿eh? Es un lujito, además, para motivar que uno se ponga, si le interesa, a estudiar estos temas. En lo que resta del programa intentaremos en algún momento hacer alguna reflexión acerca de lo que va desgranando Manuel o de las consecuencias de lo que es el desgrana. Primero, veamos una cosa relativamente nueva. Yo no la conocía, la verdad me acabo de enterar. Un bicho, un homínido, o sea, muy similar a nosotros, pero muy bajito, parece que se asemeja a un hobbit. Menchito, ¿vos sabés lo que es un hobbit? Del Señor de los Anillos. Es un personaje medio petizo. Y bueno, es un homínido bajito que estuvo acá en la Tierra hasta hace 18.000 años nada más. Eso es, para nuestra historia, muy poquito. En la isla de Flores, un poco lejos de Jujuy.
Para muchos de los que nos dedicamos a esto, si alguien nos hubiera dicho hace unos años que existía una criatura como la que voy a mencionar ahora, en fechas tan recientes como hace solamente 18.000 años, pues yo habría dicho que no, habría hecho una apuesta en contra, ¿no? Pero a todos nos sorprendió hace unos pocos años la existencia en la isla de Flores, en el sudeste asiático, de una criatura pequeña, con el cerebro más pequeño que se ha documentado en la evolución humana, inferior incluso al cerebro de muchos chimpancés, y pues, llamado el hobbit de manera popular, y que tiene solamente 18.000 años. Es decir, es algo que todavía no sabemos
explicar. ¿Cómo es? ¿Es un primate?
No, es un homínido, porque es una criatura cuyo esqueleto podemos ver bien. Es un esqueleto parcial. De hecho, hay ya varios restos pertenecientes a varios individuos, en los que tenemos un cráneo muy pequeño de una criatura que tiene una dentición relativamente moderna, pero el cráneo y el cerebro muy primitivo. Y luego tiene pues los brazos largos, las manos grandes, los pies muy grandes. Nos recuerda a un personaje del Señor de los Anillos.
Increíble, ¿eh? Acá me parece que a ese bicho le llamamos duende.
Lo podríamos asemejar como un extraterrestre, ¿viste?
Así.
Esperamos de un extraterrestre.
Tal cual. Y no solamente había peticitos, sino había unos muy, muy grandes. El doble que un gorila, o sea, un bicho de 3 metros y 400 y pico de kilos.
En Asia tenemos restos gigantes pertenecientes a un hominoideo, algo que se llama Gigantopithecus, que tendría pues un tamaño, para que te hagas una idea, de más del doble del tamaño de un gorila.
¿Sí?
Sí. Y que sabemos que empieza a existir hace en torno a unos 14 millones de años y desaparece hace medio millón de años, pero fueron criaturas con las que esos primeros Homo erectus que llegan a Asia pues tuvieron cierto contacto.
¿Y cómo se desarrollaron tan grandes ellos? Es decir, ¿de dónde vinieron? ¿De qué tronco se desarrollaron?
Fíjate, hay un periodo apasionante mucho antes de que empiece la evolución humana, en un momento en el que en el planeta había una diversidad de vida muy distinta de la que ahora mismo conocemos. En ese mioceno medio, cuando nos desplazamos a Europa, nos desplazamos a Asia o incluso en África, mientras que en la actualidad, cuando vemos que los primates grandes, los evolucionados, los complejos, como el gorila y el chimpancé, pues tenemos solamente muy pocos. Tenemos los gibones, tenemos el orangután, tenemos el gorila y el chimpancé. Eso es solamente una pequeña coletilla de la diversidad que existía hace 14 o 15 millones de años. Había docenas de individuos, había docenas de especies, de estas criaturas grandes, de estos antropoides, de estos hominoideos, y uno de ellos desarrolló ese tamaño que le permitió precisamente sobrevivir durante mucho tiempo, porque seguramente lo desarrolló en determinados medios en Asia, donde ha podido sobrevivir hasta hace 500.000 años.
Increíble, ¿no? Gigantes. Sabes que en la Biblia, por ejemplo, se habla de gigantes, y en muchas tradiciones se habla de que existían gigantes. Hasta hace poco se consideraba que era absoluta fantasía, igual que los duendes, pero andás a ver las cosas que nos deparan los próximos descubrimientos. Ojito con los duendes, Carlos, no se meta con las cosas que pasan por acá y que exceden el mundo racional. De eso yo quiero que hablemos en el programa de hoy. ¿Qué es esto de la razón? A ver, Guaira, te agarro desprevenida. Esto no está preparado. Porque a veces preparamos cosas, pero esta no. ¿Cuánto es 1 + 1?
3.
No, pero en serio te pregunto.
2.
¿Sí? Mencho, ¿cuánto es 1 + 1? No, esa es la B de los peronistas. Decime cuánto es 1 + 1. 2. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Vamos a proponer que 1 + 1 casi nunca da 2. Casi nunca da 2. De eso vamos a hablar en algún momento de lo que resta del programa.
La bruja de las palabras. Palabras.
Un problema que tenemos al habernos convertido en bípedos es precisamente que le hemos adaptado una columna vertebral a la que sometemos a un estrés que otros primates, al ser cuadrúpedos, no lo tienen. Y muchas de nuestras dolencias de espalda precisamente viene de eso, sí.
Ya, pero tanto tiempo, tantos millones de años, si no nos hemos adaptado a caminar en dos piernas o dos patas.
Bueno, digamos que sí nos hemos adaptado. La mayor parte de estos problemas que tenemos en la espalda, si te das cuenta, ocurren a una edad mediana o tardía. Y la esperanza de vida a lo largo de toda la evolución humana ha sido muy corta. Ten en cuenta que cuando nosotros descubrimos algo a lo que llamamos viejo en estos periodos prehistóricos, es algo que tiene 30 años.
Ya.
Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros en realidad no hemos evolucionado para tener la longevidad que tenemos ahora. Y producto de esa longevidad, pues nos afecta aquellas partes del esqueleto a las que sometemos a más estrés más tiempo del debido.
La bruja de las palabras.blogspot.com.
Fíjate que vivimos en un momento privilegiado porque jamás hemos sido tan longevos como ahora. La vida siempre ha sido un suspiro cuando uno mira la prehistoria, porque esas poblaciones a lo largo de 2 millones de años, incluso si miramos los ancestros anteriores, 6 millones de años, son criaturas que se morían muy pronto, que disfrutaban muy poco de esa vida. Nosotros estamos en un momento privilegiado donde tenemos la conciencia que nos permite disfrutarla y tenemos la longevidad, que aunque sea un suspiro, es una longevidad prolongada si la comparamos con nuestros antepasados.
Ya, has hablado de conciencia, no sé si eso se puede ver en un hueso. ¿Tenían conciencia de sí mismos esos seres?
Eso es muy difícil, ver. Sí podemos ver hasta qué punto tenían una inteligencia compleja o no. En algunos casos podemos ver cuándo eran conscientes en el momento en que nos han dejado un testimonio simbólico de su comportamiento. Nosotros en este periodo no hemos encontrado todavía, pero en periodos posteriores los hay. Es decir, hay periodos simbólicos. Yo creo que en este momento en que estamos hablando es muy posible que estos seres humanos, con la inteligencia que estamos empezando a ver que tenían, tuvieran un componente de conciencia importante, es decir, que fueran conscientes. Que si lo encontramos ahora a un individuo de 2 millones de años y nos planteamos qué hacemos, lo llevamos al zoo, lo llevamos a casa, yo tengo la sensación de que la segunda opción sería la correcta.
Ya. No te pregunto acerca de la muerte, si habéis tenido restos de cómo... Si tenían respeto a la muerte, si tenían miedo, si los enterraban, si se lo...
En este periodo no tenemos evidencia, pero también hay que decir que no todos los seres humanos del planeta muestran ese tipo de conducta de la misma manera. Hay muchas sociedades primitivas en la actualidad que tienen rituales muy complejos y hay otras sociedades primitivas que en cuanto tienen un muerto en el campamento simplemente lo dejan fuera del campamento para que las hienas lo hagan desaparecer. Es decir, que no hay mayor ritual, y eso al arqueólogo del futuro no le va a llegar ningún tipo de evidencia de que ese ritual existe.
Yeah.
Existen rituales en periodos más tardíos, y de hecho tenéis una evidencia, las primeras evidencias posiblemente se podrían dar, las podríamos tener en el yacimiento de Atapuerca.
Sí.
Tenemos una acumulación de homínidos, si tienen un origen antrópico, eso tiene que significar algo.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
La bruja de las palabras.
¿Cómo puede ser el hombre del futuro?
Se ha escrito mucho, como bien conoces, de esto. Y es verdad que la imagen más clásica que tenemos es ir con el concepto de que cada vez, al volvernos más inteligentes, vamos a desarrollar un cerebro más grande, al ser más inactivos vamos a tener un esqueleto muy grácil. Sin embargo, nos damos cuenta de que en realidad ahora sabemos que la inteligencia no guarda una relación directa con el tamaño del cerebro. Sabemos que el tamaño del cerebro, digamos, ha dejado de crecer desde hace muchos miles de años. Sabemos que incluso en términos absolutos el neandertal tenía un cerebro mayor que nosotros. Y fíjate que el neandertal siempre lo hemos interpretado
¿mayor que
como
nosotros?
Sí, lo hemos interpretado como intelectualmente más limitado. Hoy sabemos que no lo es, que no lo era. Luego el hombre del futuro, desde luego, lo que podemos pensar es que desde luego no va a ser macrocéfalo, no va a tener una cabeza más grande que la nuestra. Con respecto al esqueleto hay otra historia, porque es verdad que aquellas partes del esqueleto que no se utilizan pues tienden a atrofiarse. Nosotros estamos sufriendo ahora una anagénesis de las muelas del juicio, como no tenemos documentado en la prehistoria.
¿Qué significa anagénesis?
Significa que desaparecen, es decir, que cada vez es mayor el número de personas a las que no les salen las muelas del juicio. Nuestra cara, al comer la comida tan procesada, no necesita un aparato masticatorio como el que tenían nuestros antepasados, y nuestra cara se ha ido retrayendo de tal manera que ya no hay siquiera espacio para que salgan esas muelas del juicio. Entonces, ese tipo de detalles puede surgir. Si el ser humano sigue una tónica de poca actividad física, es verdad que la gracilidad puede ser una parte importante de los esqueletos del futuro. Pero bueno, eso es por especular por especular.
La bruja de las palabras.
Estamos preparando un programa sobre Silo, S-I-L-O, un filósofo mendocino e impulsor de un movimiento humanista que se extendió a varios países del mundo. Estamos ya preparando algunas cositas y preparando a Silo, le escuchamos una frasecita que no tiene que ver tanto con Silo, sino una forma de expresarse que él usó y que nos hizo acordar además a una de las teorías de por qué nosotros, el Homo sapiens, se irguió, por qué comenzó a caminar en dos patas. Viste que los chimpancés caminan como en cuatro patas, medio cuatro y medio dos caminan, ¿no? ¿Por qué se puso así paradito? Algunos dicen que fue una estrategia de los varoncitos para decir, mirá qué lindo que soy cuando camino en dos patitas.
¿Cómo podrías explicar a una persona el gusto dulce? ¿Cómo podrías explicar a una persona que no ha visto el color, por ejemplo? ¿Qué es el color rojo? ¿O el color azul, para quien no lo ha visto? Si alguien ha visto el color azul, tú le hablas el color azul y el otro dice, claro, ya sé de qué hablas, ya sé de qué hablas. Pero ¿cómo explicas una experiencia que el otro no ha tenido? Entonces, cuando quieres comunicar algo, tienes que lograr que la otra persona pueda hacer un esfuerzo de experiencia, de sentir eso, porque explicándoselo simplemente no vas a llegar a él. Cuando alguien se enamora por primera vez, se incendia su corteza y es como si caminara sobre nubes. Se siente blandito caminando. Es otra experiencia del espacio en que vive. A veces, entrando en esas experiencias, sentimos como que viéramos por primera vez el mundo. Nunca he visto el mundo de ese modo. Pero ¿cómo transmitirla si alguien no ha tenido esa experiencia?
Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, se tocan el pelo, se cuentan los dedos, se besan las manos. Los enamorados inventan proezas, desatan pasiones, murmuran promesas, adoran la vida, comparten helados, los enamorados. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, ocupan el mundo, se prestan el alma, los enamorados. Evitan las luces, dominan la noche, abarcan estrellas, señalan planetas, estiran las manos. los enamorados.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Los enamorados son cuerpos sagrados, oigamos el himno que cantan callados. No me dejes nunca, no me dejes solo, no me dejes. Teneme apretado, decí mi amor mío, decílo de nuevo, te quiero, que el mundo se acabe y empiece de nuevo. Los enamorados se miran de frente, caminan despacio, se besan de lado, ocupan el mundo, se prestan el alma. Los enamorados evitan las luces, dominan la noche, abarcan estrellas, señalan planetas, estiran las manos. Y al final estallan, se apuntan, se fuegan, se afloran, se abejan, se abren, se cierran, se bailan, se juran, se viaban de lengua, de ojos, de lado. Se acunan, se miman, se doblan, se triplan, se llaman, se citan, se loban, se lunan, se celan, se adoran. Los enamoran.